Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos, 35 segundos. Comenzamos el tramo local y provincial de deportes en sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería. Un saludo de Jordi Folqué. Decimos la hora tan exacta porque a esta hora el Almería, al menos cuando hemos entrado en el estudio de la calle Padre Luque, como decíamos ayer, oficialmente no ha destituido ni ha despedido a su cuerpo técnico encabezado por Vicente Moreno. Ya sabéis que en la jornada de ayer ya no entrenó. Y lo único oficial que se sabe, bueno, oficial, lo único que se sabe más o menos es que esta tarde a las 6 el entrenamiento será a puerta cerrada. ¿Con quién va a ser el entrenador que lo dirija? Eso ya es otra cosa distinta, porque de manera oficial no se ha dicho el despido de Vicente Moreno y tampoco se ha dicho de manera oficial la contratación del nuevo entrenador. Lo que viene a demostrar, más o menos, por todo lo que se ha comentado en las últimas horas, pues que la Almería tenía el margen hasta el partido contra el Granada para ahí decidir si el equipo tenía que cambiar un nuevo rumbo de entrenador o seguían con Vicente Moreno. Pero que solamente la debacle contra el Sevilla ha hecho que se hayan precipitado todos los acontecimientos. El primero, como decimos, la destitución de Vicente Moreno como técnico de la Unión Deportiva Almería. Da la sensación, quizás también, que el hecho de que el equipo diese tan nefasta imagen, el partido más indigno de la historia de la Unión Deportiva de Almería en primera división, más allá de que se hayan perdido por más o menos goles, pues ha podido hacer también que algún entrenador que ha tocado la Unión Deportiva de Almería haya dicho que ahí no voy. Y es lo que está dando, como decimos, esa sensación. Nombres como el de Marcelino, como el de Javi Gracia, han salido a la palestra, pero claro, son entrenadores que además de un gran caché, que la Almería, incluso ese caché, se lo podría permitir, pero otra cosa es llegar a un equipo en donde la plantilla está totalmente hecha, 24 futbolistas, solamente una ficha libre, y que por la imagen dada contra el Sevilla da la sensación de que va a costar mucho levantar a este equipo, sobre todo a nivel mental. Por eso que decía también ayer, por ejemplo, nuestro analista, uno de nuestros directores deportivos, David Vizcaíno, que da la sensación de que, por lo visto, la diferencia entre la unidad A y la unidad B pues cambia bastante. Y también, como decimos, nombres han salido a la palestra, ya digo, Marcelino, Javi Gracia, que están prácticamente descartados porque no aceptan venir a la Unión Deportiva de Almería en estas condiciones. También saben perfectamente que son entrenadores que les gusta decidir los fichajes que se hace, y en el Almería eso sucede poco o casi que no sucede. Y otros nombres que están saliendo encima de la mesa en las últimas horas. Ya dijimos ayer el de Carlos Carvallal, el técnico del Celta, con una vinculación, con conocimiento perfecto, por ejemplo, del actual director deportivo de la Almería, que lo figure como tal, Joao González. Y también en las últimas horas ha salido el nombre de Julio Velázquez, el que fuera entrenador, el último equipo en España, del Deportivo Alavés. Y vamos a conocer un poco más tanto a Julio Velázquez como a Carlos Carvallal, así que a partir de las 3:30 en el 97.1 nos iremos hasta Vitoria con nuestro compañero Roberto Arrillaga para conocer cómo fueron esos meses de Julio Velázquez en el Deportivo Alavés. No pudo impedir el descenso de un equipo que estaba prácticamente desahuciado en primera, y también nos iremos a Vigo para hablar con Álvaro Lorenzo, nuestro compañero, para conocer cómo fue esos meses de Carlos Carvallal al frente del banquillo de un Celta de Vigo al que sí logró conseguir la permanencia. Todo esto en unos segundos. En el resto de emisoras te quedas con Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Soy Ascensión Dainat, experta inmobiliaria. ¿Sabe que contando con mi ayuda profesional puede aumentar en un 90% la posibilidad de la venta de su propiedad? Me apasiona mi profesión y mi mayor satisfacción es que tenga éxito en la venta de su vivienda. Contacte conmigo en el teléfono 662-135-005. 662-135-005.
Tres de la tarde, 30 minutos. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folqué si te acabas de incorporar o si lo haces desde las 3:25. Gracias por seguir con nosotros hasta las 4 en punto de la tarde en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. Y además también para contaros pues ¿Cómo está ahora mismo la situación en la Unión Deportiva Almería? El club, momento más opaco que pueda haber en cuanto a información. Ya digo que de manera oficial, vamos a actualizar otra vez a esta hora de la tarde, 3 de la tarde, 30 minutos, pues todavía no es oficial, como decimos, la destitución de Vicente Moreno como técnico del conjunto rojiblanco. Esto quiere decir, pues, que menos todavía el hecho de que sea el nombre del nuevo entrenador, que debería estar a las 6 de la tarde en el Port José Stadium, donde empezará esa sesión a puerta cerrada con para preparar el encuentro del domingo contra el conjunto del Granada. Vamos a ver quién, si no es el nuevo entrenador, quién es el que dirige esta sesión. Una sesión en la que, por ejemplo, ayer ya estuvieron Víctor Fortes, el preparador físico, y Ricardo Molina, uno de los preparadores de porteros, los dos miembros del club y que siguen en la Unión Deportiva Almería. El resto del cuerpo técnico, encabezado por Vicente Moreno, con Dani Pedini y todos los que vinieron con él, con ellos, pues ya no estaban. Y vamos a ver, como decimos, esta tarde, quién es el que prepara ya el entrenamiento de cara al encuentro del próximo domingo 2 de la tarde contra el Granada. Un encuentro que se antoja fundamental en la Unión Deportiva Almería para revertir la situación, para intentar ganar a un equipo que llegará a Almería con 48 horas menos de descanso que los rojiblancos. Los almerienses jugaron en Sevilla el pasado martes por la tarde, mientras que el Granada lo hace hoy recibiendo en el nuevo Los Cármenes al Betis. Como decimos, un partido que se antojaba clave para el devenir del futuro de la Unión Deportiva de Almería. En 8 días, 3 partidos. El pasado sábado contra el Valencia, el martes contra el Sevilla y el domingo contra el Granada, que era ese trío de partidos que la Almería se había puesto como tope para decidir si había cambiado de entrenador. Pero la debacle contra el conjunto del Sevilla propició que ayer ya no entrenara Vicente Moreno, aunque ya digo que de manera oficial la Unión Deportiva Almería sigue sin decir que Vicente Moreno ya es historia en el conjunto rojiblanco, a la espera también de decidir quién es el nombre del nuevo entrenador. Lo que hacemos ahora es recordaros pues parte de la programación de la cadena COPE, en concreto pues los analistas que suelen venir al programa con Carlos Herrera, y enseguida entramos ya en materia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
La vuelta al cole es muy divertida con Mediterráneo Shopping.
¡Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones!
¡Prepara la mochila de tu futuro!
¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram. Ya lo tenemos todo preparado para la vuelta al cole en Mediterráneo Shopping.
Ahora ven a conocer la nueva tienda Bimba y Lola a Mediterráneo Shopping.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 21 de octubre, Auditorio Roquetas de Mar. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, casi 35 minutos. Como decimos, vamos a conocer un poco más a alguno de los candidatos que hay a esta hora de la tarde, de los que da la sensación de que tienen más opciones de venir a la Unión Deportiva Almería. Nos comenzamos con hablando de Julio Velázquez, el que fuera entrenador hace bastante tiempo, pues el año 2009, quiero recordar, del juvenil del Polideportivo Ejido. También entrenó al primer equipo. Después ha tenido una trayectoria de muchísimos equipos. El último en España, el Deportivo Alavés, que al que llegaba faltando nada, 7 jornadas para acabar la competición, con un Deportivo Alavés que estaba desahuciado, que había tenido a Zubeldia de primer entrenador, después había tenido a José Luis Mendilibar y cesado el técnico actual del Sevilla pues contrataron a Julio Velázquez, que ganó algunos partidos, pero no pudo evitar un descenso que estaba más que anunciado, el del Deportivo Alavés. Después ha tenido, que le digo, pues otros, ha trabajado en otros países, como ejemplo en Portugal, en otros países, pero nos vamos hasta Copa Vitoria para conocer cómo era, cómo le fue a Julio Velázquez en el último equipo que ha tenido en España. Y nos vamos hasta Copa Vitoria. Ahí está Roberto Arrillaga. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos algo de Julio Velázquez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jordi. Pues Julio Velázquez fue uno de los técnicos del Deportivo Alavés del descenso hace 2 años, ¿no? Junto con José Luis Mendilibar, que fue precisamente al que sustituyó, ¿no? Después de una brevísima etapa, ¿no? Del técnico de Zaldívar. Así que, bueno, pues creo que llegó a falta de 7-8 partidos a Mendizorroza. No hizo nada más que 3 victorias, creo que todas ellas en casa. Y no consiguió darle la vuelta a la tortilla a un Deportivo Alavés que ya estaba prácticamente moribundo, porque creo que llegó a 6 puntos de la salvación, y eso que el técnico salmantino llegaba con el aura, ¿no?, de salvador, ¿no?, de hombre que cambiaba las dinámicas absolutamente de manera, vamos a decir, increíble en los equipos, porque había estado en el Calcio y creo que venía de salvar un par de equipos en Portugal en situación muy parecida, ¿no?, a la del Deportivo Alavés. Pues eso, que no consiguió realmente, bueno, pues cambiar la dinámica de un equipo en primera división, o al menos la dinámica del Deportivo Alavés en primera división, que tampoco fue un técnico que propuso demasiadas novedades tácticas sobre el terreno de juego. Vamos, prolongó un poco lo que pretendía José Luis Mendilibar, sin tanta presión arriba, evidentemente, y un técnico que pasó, bueno, pues prácticamente desapercibido en el club. De hecho, en cuanto acabó su etapa, sus 8 partidos, y a la vez ya descendió como último clasificado, pues bueno, el propio club emitió una nota de prensa informando que no iba a seguir siendo entrenador del Deportivo Alavés. Yo lo que recuerdo es un hombre que se tenía en gran estima a sí mismo, que estaba muy convencido de lo que quería proponer para el equipo y para él. Con una voz tremenda, de verdad, y imponente, te diría yo, y sobre todo, bueno, pues con la intención de trabajar mucho para labrarse un camino en esto del fútbol, que desafortunadamente pues le va siendo un poco esquivo porque no ha tenido demasiada continuidad, ¿no?, en ninguno de sus proyectos. Así que este es un poco el trayecto, el cortito trayecto de 2 meses de Julio Velázquez en el Deportivo Alavés.
Y quiero recordar que Julio Velázquez, la última vez que fue rival en una competición de la Unión Deportiva de Almería, fue el año del ascenso en 2013, si no es la última vez, pues ha sido uno de los momentos más también sonados, ¿no?, de la carrera de Julio Velázquez, que en un partido, último partido de la primera vuelta en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en Villarreal, que era el entrenador del Villarreal, empataba 1 en un partido en el que creo que los cacereenses jugaron con un jugador más durante gran parte del segundo periodo, pues ese hecho de empatar solamente a 1 ante un rival que estaba en inferioridad numérica, 2 equipos que al final fueron los que, junto al hecho, los que ascendieron, pues provocó un partido en Almería, precisamente la destitución de Julio Velázquez. Un Julio Velázquez que, recordemos, también tiene pasado en la provincia de Almería, tras haber entrenado tanto al juvenil como al primer equipo del polideportivo elegido. Y nos vamos ahora hasta Vigo, ahí está nuestro compañero Álvaro Lorenzo, para conocer cómo fue la última experiencia de otro de los candidatos de la Unión Deportiva de Almería a su banquillo, Carlos Carballal. Un Carlos Carballal que es objeto y deseo del conjunto almeriense, pues desde que prácticamente Turki Al-Sheikh llegó a la Unión Deportiva Almería en agosto de 2019. Pero las circunstancias, que estaba entrenando en su momento en Portugal, Sporting de Braga, o incluso en Inglaterra, al Reading, hicieron que no pudiera fichar por la Unión Deportiva Almería. Incluso también tras la destitución de José Gómez, su nombre estaba encima de la mesa, pero ya digo, en ese momento también estaba trabajando cuando se contrató a Rubi. Incluso la temporada pasada, cuando en algún momento de la campaña daba la sensación de que Rubi podía perder su puesto, el nombre de Carlos Carballal también estaba encima de la mesa, aunque al final el que lo fichó fue el Celta de Vigo, precisamente tras una derrota del Celta con el Chacho Coudet en el estadio, en el Pau José Estadio, en tierras almerienses. Así que se puede decir que su último trabajo en España, o su último trabajo profesional, el de Carlos Carballal, fue gracias a una victoria de la Unión Deportiva Almería. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le fue a Carlos Carballal?
¿Qué tal, Jordi, compañero? Pues aunque Carlos Carballal fue el artífice de la salvación del Celta la temporada pasada en el último partido, bueno, el recuerdo que se tiene de él aquí en Vigo es agridulce. En lo personal, el trato ante los medios y la afición fue correcto, fue bueno en todo momento, incluso con, bueno, bromeando en sala de prensa, era un hombre afable y que no tenía problemas en el trato cercano. Pero es verdad que las cosas en Vigo tuvieron varias etapas. Cuando llegó, consiguió que el equipo mejorara atrás, parecía que el Celta iba a tener una temporada tranquila, cogió una racha buena, pero en los últimos 10 partidos el Celta, que parecía que estar salvado, no conseguía sumar puntos, no conseguía sumar victorias y se complicaba cada vez más la vida. Al final, ese partido ante el Barcelona con el doblete de Gabri Veiga le dio la permanencia y arregló el desaguisado de las últimas jornadas, en las que ya digo, el equipo se bloqueó, Carballal también no encontraba las soluciones. Con lo cual, bueno, si da con la tecla del equipo, es un entrenador que te puede asegurar una temporada tranquila, un juego, bueno, no del todo vistoso, pero sí efectivo, ¿no? Un Celta que, ya digo, mejoró atrás y que al final tenía gol. Pero, claro, en cuanto dejó de aparecer el gol y en cuanto vinieron los nervios y le pesaron las piernas a los futbolistas, ahí faltó capacidad de reacción. Eso quizás es el debe de Carballal en el Celta, que aún así, bueno, consiguió el objetivo que es de la permanencia en el equipo, aunque, claro, esa mala racha final hizo que prácticamente no tuviera opciones de continuar en el banquillo y más cuando el Celta quería empezar un nuevo proyecto y tenía a Rafa Benítez en cartera.
Gracias, Álvaro. Gracias también a Roberto Arriaga. En las últimas horas también ha salido el nombre, por ejemplo, de Raúl González Blanco. Y es que con la posibilidad o la capacidad que tiene la Unión Deportiva Almería puede ser cualquiera de los nombres de los que han salido, aunque ya decíamos, depende principalmente de que el entrenador al que la Almería toque quiera asumir el cargo de preparador, de entrenador de la Unión Deportiva Almería. Un equipo que, recordemos, es colista con 2 puntos, con buena sensación en las 6 primeras jornadas, pero que contra el Sevilla dio una imagen lamentable del equipo ante el conjunto hispalense. A las 6 de la tarde, entrenamiento. Vamos a ver quién lo dirige esta tarde en el anexo del Powerhouse Stadium. 3 de la tarde, 42 minutos, seguimos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El próximo 14 de octubre no te pierdas el concierto homenaje a John Williams y el mejor cine de acción en el Auditorio de Roquetas de Mar.
Vive las bandas sonoras más famosas del genial compositor, interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra.
Venta de entradas en teatroauditorioroquetas.com.
Recuerda, el 14 de octubre en el Auditorio de Roquetas del Mar.
Música de calidad con excelencia.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica.
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles.
AEG.
Campanas conectadas con tus placas.
AEG.
15% de descuento.
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Frente al cáncer de mama, la unidad de mama de HLA Mediterráneo te recuerda la importancia de las autoexploraciones y las revisiones médicas periódicas. Consulta a la menor sospecha, porque la detección precoz salva vidas. HLA Mediterráneo. Citas al 676-647-948. Nueva Musa número 8, Nueva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería y lo hacemos para hablar del mundo del balonmano, en este caso con el máximo representante almeriense en esta temporada, el Costa Almería Roquetas, que comienza este fin de semana su competición en la Liga Femenina de Oro, División de Honor Oro, la segunda categoría del balonmano nacional, una categoría que hace unos años pues era la antesala de lo que se disfrutaba en Almería, pero que desde hace algunos años ese era el objetivo prioritario para al menos que la provincia estuviese lo más cerca de la élite posible. Hablamos con su entrenador, Agustín Collado. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jordi, ¿qué tal?
Me imagino que aunque el verano ha sido intenso, pero deseando ya que sea el sábado a las 6 de la tarde, pabellón de las Espartanas en Pozuelo para empezar esta competición, que imagino que como poco es ilusionante.
Sí, sí, la verdad que la pretemporada se está haciendo ya larga y tenemos muchísimas ganas de empezar. Es cierto que como bien dice, la mayoría ha seguido jugando en verano, pero ya en el mundo de balonmano pista, pues llevamos un mes y medio trabajando y nada, con ganas de empezar, de ver las sensaciones de arrancar en esta nueva competición y nada, deseando que sea a las 6 de la tarde del sábado.
Ya tuviste una pequeña pincelada en la fase de ascenso a Liga Iberdrola como campeones de la División de Honor B y ahora llega a la competición, ¿no? Aquello eran tres equipos realmente impresionantes porque ellos estaban jugando el ascenso a la máxima teoría, al igual que vosotros, pero vosotros como en el premio de haber conseguido el ascenso pues una semana antes. ¿Cómo afronta el equipo esta temporada?
Pues la verdad que lo primero que tenemos que pensar es alcanzar el nivel de competición partido a partido. Es cierto que hay equipos, tanto los que bajan de Iberdrola como los que ya el año pasado estuvieron arriba, que se han reforzado muy bien, han hecho buenos fichajes y van a ser equipos muy, muy competitivos al nivel de Iberdrola. Nosotras pues continuamos con el proyecto, ahora han subido algunas de las jugadoras que el año pasado jugaron en el D, en plata también, y bueno, el equipo es bastante completo, tenemos dos o tres jugadoras por puesto y a luchar partido a partido, pero lo primero es desde este sábado entrar en competición, entrar fuerte, adaptarnos al nivel de la competición y a intentar sumar lo más rápido posible esos puntos que nos den tranquilidad para luego pues que quede todo abierto y poder soñar con estar arriba o permanecer en la categoría, que es nuestro objetivo principal.
Eso te iba a decir, escuchándote, el objetivo principal es mantener la categoría, pero como es ahora mismo antes de empezar la competición, tiempo de soñar, pues si se puede estar arriba, ¿por qué no, no?
Sí. Como bien he dicho, el grupo del equipo es bastante completo y lo más importante es eso, hacernos rápido a la categoría, conseguir los puntos necesarios para esa salvación lo antes posible y después al final son partidos de tú a tú con viajes largos y bueno, nunca se sabe ni antes de empezar la competición ni durante la competición cómo acabar todo, pero sí que tenemos que intentar salvarnos, afianzarnos en la categoría, tanto a nivel de estructura del proyecto como de equipo.
Mantenéis, por lo que hemos sabido, la base, ¿no?, de la temporada pasada.
Sí. Se mantiene la base del equipo de la temporada pasada. Es verdad que hay algunas jugadoras que dejan de jugar y entran otras de las jugadoras, como ya he dicho, que suben del equipo B, que completan la plantilla. Así que nada, esperemos que todo vaya como tiene que ir y eso, hacernos lo más rápido a esta categoría que... Bueno, va a tener partidos que van a ser exactamente igual que los de la Liga Iberdrola y afianzarnos como estructura de proyecto y como estructura de equipo.
Porque es un proyecto que se ha conseguido el ascenso, pero es un proyecto a largo plazo para recuperar la máxima categoría para el balonmano almeriense.
Sí, es un proyecto para llegarlo lo más alto posible, poco a poco, no tenemos prisa, evidentemente cuanto antes llegue mucho mejor, pero no hay prisa, tenemos que afianzar esta categoría y luego poder aprovechar la cantidad de jugadoras que vienen pisando fuerte por abajo y tenemos que mantener el bloque de todas esas jugadoras para luchar por subir a una Liga Iberdrola en el futuro.
Para la gente que se vaya a ir de nuevas para ver esta nueva competición, ya sé que todas las jugadoras son importantes, pero ¿en quién hay que fijarse? Que decir, no sé, a ver, ya sé que son palabras mayores, que Carmen Martín y compañía, pero ¿en quién hay que fijarse porque sean los, puedan ser los nuevos referentes del balonmano almeriense?
Pues que ahora mismo que estén actualmente en la plantilla de seniors, pues tenemos desde Marlon Tiveros, Sara Hernández, Gemma Sánchez y luego pues jugadoras que ya empiezan a despuntar, como puede ser Andrea Pérez, Inés Belmonte, Marta Riva, hay mucho talento y después por debajo pues tenemos a Aida Gallego, Laura Viepa, en juveniles también hay jugadoras muy determinantes y juntando todo eso, la idea es que cuando todo eso llegue al mismo equipo, pues intentar dar ese paso de más para poder luchar por estar en la Liga Iberdrola y asentarse en la Liga Iberdrola.
Pues Agustín Collado, técnico del Costa Almería Roquetas, que este sábado vuelve a la competición, en este caso con el primer partido en la Liga División de Oro de balonmano femenino en la cancha del Pozuelo, en el pabellón de las Espartanas. Estaremos pendientes y sobre todo también deseando que llegue ese estreno como local la próxima semana en el pabellón Infanta Cristina entre el Costa Almería y el Rodríguez Cleva. Así que Agustín, pues hablaremos mucho durante esta temporada. Suerte para esta competición y que ya hacía muchos años, pero ya llega, ya es presente, que la segunda categoría de balonmano nacional vuelva a estar en la provincia de Almería. Gracias, Agustín, y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Venta de estiércol de oveja procesado durante más de un año. Totalmente triturado para su esparcimiento en su finca. Airceli Servicios. 18 años en el sector nos avalan. Distribuimos en toda Andalucía y Murcia. Pida presupuesto sin compromiso al número 660-01-7342. Disponibilidad y servicio inmediato. 660-01-7342.
La vuelta al cole es muy divertida con Gran Plaza Shopping.
Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
Prepara la mochila de tu futuro.
¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram. Ya lo tenemos todo preparado para la vuelta al cole en Gran Plaza Shopping.
Abrimos todos los días de verano.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3:59. Hablamos de un reto solidario y en Almería, Reto Solidario Deportes, suele estar metido el Cuclín Team. Pues este fin de semana en los baños de Sierra La Milla de Pechina, en colaboración con Astea Autismo, va a haber 24 horas de deporte ininterrumpido. Antonio Rubio es del Cuclín Team y habla del reto de este fin de semana.
Estrictamente deportivo y no competitivo, en el cual van a participar todo tipo de deportistas, tanto corredores trail como corredores de mountain bike. Comenzará el día 30 de septiembre, el día 30, que es el sábado siguiente, a las 4 de la tarde, y como son 24 horas ininterrumpidas, non-stop, terminará a las 4 de la tarde del domingo. Se realizará, como bien lo ha dicho ya nuestro representante del Ayuntamiento de Pechina, en un entorno incomparable como es Sierra La Milla.
Pues en Sierra La Milla, todo para la asociación Astea. Mónica es su representante.
Cuquilay es sinónimo de solidaridad, deporte y solidaridad, que van siempre unidos, van de la misma mano.
y que piensan y colaboran en todos los colectivos vulnerables. Si prestamos un poco de atención a todos los retos que proponen, están siempre centrados en las personas que más lo necesitan. En este caso han pensado en nosotros. Nuestro diputado de Deporte y Juventud, que también con esas propuestas, con esas propuestas de deporte inclusivo, creo que también están volcados con el tema de las personas que más lo necesitan.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Diputación y Sabores Almería llevan la calidad y el sabor de nuestra tierra a San Sebastián Gastronómica, el encuentro de alta cocina más importante del mundo. Del 9 al 11 de octubre, los productos de Sabores Almería seducirán a los paladares más exigentes. Degustaciones y show cookings con cocineros almerienses sorprenderán a los visitantes de este gran escaparate internacional. Más información en saboresalmería.com. Diputación de Almería, tu provincia.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde nos vamos con Ramón Gómez Bancos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Pues son muchos nombres los que han salido a la palestra. Algunos de ellos bastante dispares en su estilo de concebir el fútbol. Con lo cual, pienso que solamente son muchos de ellos rumores y que supongo que la directiva estará con un perfil o estará trabajando con un perfil adecuado para que lo que se requiere de la Almería. Precisamente esa es la pregunta: ¿qué es lo que se espera? ¿Qué entrenador se puede fichar para que la Almería mantenga la categoría? ¿Qué tipo de entrenador? Bueno, los que me escucháis y dais también en el diario, pues sabréis que mi punto de vista siempre ha sido un poco más conservador. Pienso que la Almería debería de apostar por un entrenador bastante defensivo, para que esa herida que ahora mismo está abierta, pues no sea la que lleve a la Almería a descender, sobre todo en este proyecto tan importante para Almería y para la Almería y para la ciudad misma, que está ahora mismo en alerta roja. Este proyecto que ahora mismo necesita estructurar esa herida, y yo creo que para salir de este problema en el que la UDA se ha metido todavía con solución, ya que solamente llevamos unas pocas jornadas, se necesita un entrenador que amarre atrás, que el equipo consiga tener muchas puertas a cero, y con eso logrará muchos puntos y bastantes victorias sin tener que acercarse demasiado a la portería contraria.
¿Tu segunda pregunta?
La pregunta siguiente viene a colación. ¿Pero esta plantilla está preparada para, supuestamente, si es que se apuesta por un entrenador que sea más conservador en su esquema futbolístico, está esta plantilla preparada? Bueno, al final los futbolistas son futbolistas, como cuando se dice fútbol es fútbol. Realmente yo recuerdo el Barça de Guardiola con Messi, Iniesta y Xavi presionando del lindo, siendo los jugadores que son, han sido, mejor dicho. En fin, yo creo que en un momento dado las características de los jugadores son las que son, pero también la motivación es importante, y muchos de ellos son jugadores muy jóvenes que también están preparados para poder hacer diversas labores. Un jugador como Leo Batistao, que bueno, la gente pensaba que venía aquí un poco de vacaciones, vemos cómo fue capaz de trabajar también, y es un jugador no exento de calidad técnica. Con lo cual yo creo que si nos paramos todos, y todos me refiero a todo el entorno, la plantilla, todo el mundo, con el mono de trabajo, se puede sacar esto adelante. El mono de trabajo lo tienen que poner los jugadores que tienen más vocación defensiva y los que no también.